Bueno, señores, sí, seguimos esperando a Roberto Mella en Conversando a Fondo todos los miércoles, porque el tema que ese hombre soltó aquí hace 2 semanas pica y se extiende. Le damos la bienvenida a su espacio. Roberto Mella, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Ivette. Siempre para mí un honor, un gusto acompañarte, tanto a ti, a Santiago, como a la compañera Rosy, en este espacio de conversando a fondo, que ya tenemos un tiempo conversando a fondo sobre
Sobre
esta resolución.
esta resolución de ley. Y te voy a decir algo de las personas que son muy importantes. Yo puedo decir que son vitales. Yo lo comenté creo que en la primera sesión. En mi casa nosotros tenemos a la gerente general en mi casa de mi madre. Ella es familia, es amiga. Ella es la gerente general. Ese es su nombre. Así es que yo le digo la dueña de esa casa porque ya lleva 20 y pico de años con nosotros y se ha comportado como una hermana, como todo. Así es que sí, son personas indispensables en la vida de muchas familias, como lo ha sido para nosotros Marianela Brito.
Qué bonito reconocimiento, Ivette. Aprovecho para saludar a todas esas personas que nos colaboran en el día a día, porque la verdad que sin ustedes la vida nos sería un poquito más complicada.
Complicada.
Pero este tema nos ha traído a debate porque es que hay muchos aspectos que tratar. Terminamos la semana pasada hablando de la compensación, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es el siguiente aspecto, Roberto?
Bueno, ya hemos tratado el contrato, la jornada de trabajo, la compensación por trabajo en horario de descanso y entramos en el salario mínimo donde conversaba de que ya la resolución establecía un salario. Determina un salario mínimo que el Comité Nacional de Salario tendrá que emitir, igual que como lo hace para otros fines. Por lo visto, van a crear un sector donde dice salario mínimo de doméstica, y ya cuando usted contrate una doméstica, no podrá pagar menos que eso. Ahora bien, la resolución, el proyecto de resolución establece la posibilidad de usted pagar quincenal, mensual, pero también puede que establece la posibilidad de que sean pagos diarios y pagos por horas. Entonces, en ese caso, usted tendrá que tomar el salario mínimo, digamos que se establezca 10 mil pesos, y si quiere saber cuánto es el valor diario, lo divide entre 23.83. 10 mil pesos, lo que usted le está pagando a una persona por día, son 419 pesos con 63 centavos. Y si usted paga por hora, tendrá que dividir ese resultado entre 8, lo cual le va a dar el valor por hora. Usted está pagando a una persona que cobra 10 mil pesos, usted está pagando un valor de 52 pesos. Vamos a suponer esto entre 18, que por lo visto es la realidad en algunos casos, ¿verdad? Andan entre 15 y por ahí anda el asunto. Vamos por el 15. 15 diarios son 629 pesos con 50 centavos. Y si le paga por hora, es decir, una persona que va 2 horas al día, usted le está pagando 78 pesos con 78 con 68 centavos. Claramente, nadie se va a mover por 150 pesos diarios. Nadie va a ir a su casa por 150 pesos. Eso va a ser imposible. Y no se va a mover por un día, probablemente por 630 pesos. O sea que el contrato para estos valores, ¿verdad? Yo lo veo muy difícil que sea como pago diario. Cuando usted contrata a esa persona por día, por hora, muchas veces el valor es mucho mayor.
Bueno, pero ojo, porque lo que está diciendo es que ese es el mínimo.
Así, no,
Obviamente usted va a tener que
claramente.
pagar más, porque lo que tú dices, tan solo en transporte esa persona se puede estar gastando 150 pesos
150,
diarios,
sí,
200
definitivamente.
pesos diarios. Entonces, claramente esto es el mínimo. Si usted consigue a alguien por ese precio, pues hombre, cuénteme dónde está. Pero.
Sí, a mí también. Y mira, déjame decirte, Santiago, está muy difícil este tipo de personal, complicado, complicado.
Y cada vez más, como ocurre en los
Sí.
países desarrollados, en la medida que República Dominicana continúe creciendo, continúe
Sí.
desarrollándose, cada vez las personas que nos sirven en la casa van a ser mucho más valiosas desde la perspectiva del apoyo que nos dan, pero también mucho más valiosas en términos de costos. Yo te iba a preguntar, con este salario mínimo, en el proyecto de resolución que hemos venido conversando en las últimas semanas, aparece algo sobre la seguridad social, es decir,
Sí.
tenemos. Ok, o sea, lo vamos a tratar más
Y
adelante,
lo vamos a
pero.
tratar. De hecho, es el elemento número 7, ¿sí?
Oh, el último, ok, no,
Es el
dejémoslo y cuando
último.
lleguemos allá, no, porque me
El
llamaba la atención.
elemento número 5 son derechos fundamentales. Bueno, yo creo que eso es algo, en la resolución hace una mención muy específica a algo que se supone que es lógico, ¿no? Estas domésticas tienen que trabajar en un ambiente libre de abuso, acoso, violencia, respeto a la privacidad, ese tipo de cosas yo creo que son de derecho común y no vale la pena ahondar sobre eso, ¿no?
O sea, sí, no, yo creo que en muchos de los hogares de República Dominicana esto se cumple. La excepción, como ocurre en muchas partes, es que no se cumpla, es decir, esa es la excepción a la regla normalmente. Además, el dominicano es un ser humano bueno de corazón. Yo estoy convencido de que acá eso se cumple básicamente en todos los casos, pero ojo, para aquellos que de repente tengan dudas, pues si la resolución llega a salir en firme, porque acuérdense que por ahora es un proyecto, pues vale la pena dar una repasadita a qué se consideran derechos fundamentales.
Sí,
a veces uno puede dar por hecho algunas cosas que frente a la ley se pueden malinterpretar, pueden traer complicaciones. Eso entonces es importante hacerlo.
Y hay que ver luego, no soy abogado, hay que ver luego, bueno, respecto a la privacidad, uno lo supone muy lógico, ¿no? Pero habría que ver, ahorita hay unos requisitos muy específicos de lo que tiene que ver con privacidad. Ah, no, yo mientras estoy, las cámaras, por ejemplo, no sé, porque al final tú estás en mi casa. Pero bueno, supongo que en tu área donde tú estás, ¿no? Que tú tienes tu cuarto, no vamos a poner una cámara ahí dentro a ver qué tú estás haciendo. Yo creo que eso se supone, ¿no? Pero habría que ver hasta dónde llegan estos elementos, ¿verdad? Desde el punto de vista, digamos, legal y bastante lujo de detalles en ese sentido. El sexto elemento tiene que ver con los derechos adquiridos. Los trabajadores domésticos ya tenían vacaciones, tenían derecho a la vacación y a su Navidad o su proporción. Esta norma habla del plazo de preaviso. El preaviso, ya sea cuando tú vas a terminar el contrato, donde se supone, bueno, antes este tipo de preaviso, no había preaviso. Tanto, y habla de hecho de los trabajadores, así como de los empleadores. Esto lo que supone es que tú debes de notificar a tu empleador o tu empleador notificar a tu empleado sobre la cancelación del contrato. Y establecen una cantidad mínima de días. Después de un trabajo no continuo, no menor de 3 meses, ni mayor de seis, entre 3 y 6, tú debes de tener un preaviso de 7 días. Entre 6 meses y 1 año, debes de tener un preaviso de 14 días. Y después de un año de trabajo continuo, 18 días calendarios. 18 días, cuando hablamos de calendarios. Tú sabes que esto antes se manejaba de una forma. La experiencia de nosotros ha sido que ellas a veces te llaman por teléfono. Don, mira, ya yo no puedo seguir mañana. Me enfermé o lo que fuese y no puedo seguir. O por alguna razón algo ocurre en la casa y usted le dice, mire, ya hasta aquí llegamos, recoja sus cosas y váyase. Esto supone y esto exige sobre un plazo de preaviso. Así que aquí hay que tomar en consideración algo que puede generar un costo. Digamos, una situación que ocurre en la casa, un maltrato al niño, algo que se rompa, una situación de una discusión, un robo, lo que fuese, un empleado, un caso de un doméstico que no quiera atender en la casa, notificar un preaviso en un ambiente, digamos, de familia, podría ser imposible. Así que yo lo que veo que tú vas a terminar igualito que con el empleado en una empresa, pagando ese preaviso. La pregunta es, si el empleado no me notifica a mí en ese tiempo, ¿cuál va a ser el impacto? En una empresa tú puedes inclusive cobrárselo, ¿eh? Legalmente tú podrías cobrar eso, pero en un contexto de los domésticos habría que ver cómo eso se manejaría. En mi experiencia muy personal, Santiago, no sé la tuya, Ivette, es que a mí me llaman, le pasan un WhatsApp a mi esposa, doña, ya no vuelvo mañana, ya renunció. Ahí no hay ningún documento, no hay absolutamente nada. Algo que a mí siempre me ha preocupado realmente, porque no hay todo en efectivo, no hay nada que ella firme que diga yo recibo conforme, ya no me debes nada. Yo a mi esposa se lo digo, ponle a firmar algo, pero a veces ya ni van, se quedan por allá en su campo. Entonces, eso yo diría que desde el punto de vista de cómo se maneja hoy en día, supone un salto cuántico, ¿no? En esa formalidad de esto. Esto no existe. Y el último elemento de lo que me comentaba Santiago, la inscripción en la seguridad social. Mira, lo que dice el proyecto de resolución es que se ordena al Consejo Nacional de la Seguridad Social que mediante resolución facilite la inscripción de los trabajadores domésticos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. ¿Qué tú supones cuando una resolución emite este tipo de instrucción? Para mí, lo que está instruyendo de alguna manera es que se comience, se le den las facilidades para comenzar a inscribir a los domésticos del sistema de seguridad social. Habría que ver si crean un sistema especial para los domésticos, porque si suponemos el que ya tenemos, eso tiene un costo de cerca del 20%. Para mí va a ser un costo de cerca del 20%, sin contar la parte de riesgo laboral e Infotep que pagan las empresas. ¿Y por qué yo supongo un 20%? Dígale a Belki Santana Concepción, alias La Negra, que cobra los 15 y los 30, 7 mil pesos. Dígale que usted le va a retener 700 de la pensión para que usted vea lo que va a ocurrir. Eso ninguna doméstica lo va a querer recibir. Ellos van a querer su dinero limpio. Así que cuando eso ocurra va a ser muy difícil. Usted va a tener que aumentar ese valor para que cuando le retenga, le quede lo que ellas quieren para pagar su renta, para llevar dinerito a su mamá que le está cuidando a su hijo, etcétera, etcétera. Esto va a suponer cerca de un 20% del costo, desde lo que yo estimo, sin contar riesgo laboral e Infotep, quien este último, de hecho, a mí me parece súper más necesario para una doméstica que para los empleados de una oficina, mandarla a hacer clases de cocina. Oye, me decía un gran amigo especial, el saludo a Huáscar, que yo sé que siempre me escucha, me dice, óyeme, clases para dar primeros auxilios. Oye, excelente, que un muchacho se caiga una piscina y hay que darle resucitación o respiración boca a boca o sacarle algo que se ha quedado trabado en su garganta. A mí me parece eso fenomenal, crear un programa con el Infotep. Es un aporte de un 1% que se hace del sueldo. Ese 1% lo aprovecharían hoy día más las domésticas que los empleados de una oficina que no están buscando negocio de uñas o ser carpintero o algo por el estilo. Allí no hay cosas especializadas. Entonces, yo creo que ese tendría bastante sentido. Así que habría que ver desde el punto de vista de seguridad social qué van a querer incluir, tanto en pensión como en salud, que me parece muy necesario la parte de salud, como en riesgo laboral, que nunca ha tenido. Una muchacha, eso es un problema gravísimo. Una de esas muchachas se cae en tu casa, se crea una herida a la clínica privada, la lleva a algún lugar. Te cobran decenas de miles de pesos a veces. ¿Quién cubre eso? Hay familia que le dice, te lo voy a retener. Le da un problema. Le da un problema de presión, de la presión del corazón. Tienen ellos que salir huyendo a emergencia, pero no van a un hospital público, van a uno privado, porque ellos no tienen dónde ir.
Exactamente. Entonces, fíjate que...
20 mil pesos la cuenta. ¿Quién cubre eso? Lo cubro yo, pero... tengo yo que cubrirlo, se lo puedo descontar al empleado. Eso supone un problemón.
Exactamente. Entonces, fíjate que lo que deberíamos es mirarlo como un seguro que estamos adquiriendo para estar más tranquilos. Para
estar más tranquilo.
Ahí estoy de acuerdo contigo, totalmente. Lo que sí queda pendiente, que yo creo que...
riesgo laboral, Santiago, escúchame que te interrumpa. ¿Qué pasa si esa joven se cae haciendo uno de los quehaceres de la casa? Se fractura una clavícula, más nunca puede trabajar.
Exactamente. Yo lo veo más bien como un seguro para uno, como empleador, porque igual tú vas a tener que resolver a esa persona que te ha ayudado durante 1, 5, 10, 20 años. Hay casas donde las señoras domésticas llevan muchos años y, como decíamos, ya hacen parte de la familia. Así que yo lo veo como un seguro. Lo que me causa mucha inquietud, que creo que nos va a tocar dejarlo para el momento en el que salga la resolución, si queda en firma, acuérdense que es un proyecto, es cómo funcionaría esto para quienes trabajan por días, porque si es permanente es fácil, pero hay que echarle cabeza. Ahí está un gran debate.
Buen punto,
que les dejamos, Santiago, para que lo piensen. Roberto.
Bueno, definitivamente, Santiago, en estas tres entregas, más que propuestas, hemos traído muchas
inquietudes.
Inquietudes que yo espero que lleguen a las manos apropiadas para abrir un espacio de discusión, porque yo creo en el proyecto. La resolución me parece que tiene una muy buena iniciativa y es formalizar a esa clase trabajadora que a mí me parece que tiene todos los derechos que usted, que los empleadores que hoy en día tienen a esas personas, disfrutan y exigen. Entonces, pero definitivamente hay puntos grises que hay que ver cómo se logran, porque también el empleador tiene ciertas preocupaciones financieras y legales también en este nuevo modelo. Gracias, Santiago.
Contigo, no, a ti por traernos este interesante tema. Nos vemos en 8 días y que tengas una buena noche.
Bye, bye, igualmente.